El camino no ha sido fácil para los obreros afectados. En varias ocasiones han denunciado la desprotección de su propio gobierno y político, incluidos los del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Ante el abandono gubernamental, los trabajadores han tenido que recurrir a diversas acciones para defender sus derechos. Las más destacadas han sido las célebres marchas a pie entre los 140 kilómetros que se separan de la aldea de Managua.
La primera tiene lugar en 1999. Donde cientos de trabajadores acuden a la capital para entregar una carta al embajador estadounidense, el señor Oliver Garza. En la misma, solicitan a diplomáticos colaboración y comprensión.
En el año 2000, la marea humana llega a Managua de nuevo para presionar al gobierno y la elaboración de una normativa legal que atienda las demandas de los trabajadores. Durante dos semanas, los afectados realizan diversas acciones y huelgas de hambre que finalizan con la aprobación de la votada ley 364.
En agosto de 2003, los trabajadores enmarcados en la EXAM realizan nuevas protestas en Managua. Esta vez, los centros abogados Ojeda, Gutiérrez, Espinosa y Asociados están boicoteando el proceso y quieren escaparlo. Acusan también al fiscal general de la República, Julio Centeno, y a la fiscal adjunta María Lourdes Bolaño.
El 31 de enero de 2004, cerca de 5.000 trabajadores de AFOTRAEXAM entran en su tercera gran marcha a pie. El objetivo es protestar en los aledaños de la Asamblea Nacional, Junta Presidencial y Corte Suprema de Justicia, para obtener el respaldo legal del gobierno que hasta el momento ha sido denegado. Las demandas por fraude establecidas por las multinacionales pueden referir en un futuro delito a apoyo.
El colectivo se establece frente a la Asamblea Nacional, a la espera de un acuerdo gubernativo. Las campañas se realizan en condiciones realmente extremas. Para dormir, los carteles en el suelo y las hamacas que cuelgan entre árboles sustituyen a las apacibles camas de varilla.
La protección entre la lluvia y el sol que no pueden ofrecer los árboles es sustituida por trozos de plástico negro que se amarran de cualquier forma formando las conocidas trampas. El agua es comprada a los vecinos. Aparece de nuevo la solidaridad y el apoyo palpable de diversas organizaciones entre las que destacan las universitarias. La solidaridad es vigente en esta nueva manifestación de dolor. Numerosas donaciones de comida provenientes de organizaciones de derechos humanos y ONGs permiten aguantar estoicamente la apatía de la violencia. Conciertos de música, protestas estudiantiles y manifestaciones llevan la lucha a las primeras páginas de los diarios.
El domingo 21 de marzo de 2004, tras casi dos meses de iniciada la movilización, el presidente Enrique Bolaño decide reunirse con una delegación de varios grupos de afectados. De dicha reunión surgen los denominados acuerdos del Raizón. El primero de ellos exige la unidad entre los diferentes grupos de trabajadores.
El segundo acuerdo es la ratificación y certificación del compromiso alcanzado por parte del gobierno en noviembre de 2002. Invitar a asesoría legal en Estados Unidos a los afectados a través de la embajada en Washington.
El tercer acuerdo capacita al procurador de los derechos humanos, Benjamín Pérez, a denunciar en la Convención Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra el caso de Menagón en Nicaragua.
El cuarto es posiblemente el más importante. El presidente se compromete a no promover modificaciones dentro de la ley 364 a cambio de desmovilizar la protesta. Algunos de estos acuerdos parece que no llegan a cristalizar. Lo peor de todo es que los trabajadores temen que el gobierno nicaragüense puede haber negociado la derogación de la ley 364.
Por esto, el 2 de marzo del 2005, llegan a Managua miles de trabajadores que vuelven a acampar frente a la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, exigen el compromiso de los diputados de mantener la ley 364, así como una reforma del presupuesto del año 2005 que incluya atención médica adecuada para los afectados.
En medio de esta confrontación, la BBC destaca una nueva maniobra de la Donald Trump. Trata de invertir y crear puestos de trabajo en Nicaragua a cambio de que se eliminen las demandas establecidas en su contra. El temor de acuerdos entre el gobierno de Nicaragua y las multinacionales se hace patente de nuevo. A estas alturas, hasta el legislativo parece dar la espalda a los afectados, frente sandinista incluido.
El 13 de abril del 2005, las víctimas logran una nueva victoria. El nuevo procurador de los derechos humanos en Nicaragua, señor Omar Cabeza, un fue el caso en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El señor Cabezas explica la situación de 17.500 afectados de diversas enfermedades, destacando también la apatía gubernamental y la intransigencia de las multinacionales.
A fines de abril de 2005, miles de trabajadores siguen en resistencia frente a la Asamblea Nacional, esperando avances significativos en sus luchas.
Fue a mediados del siglo pasado cuando nació el TDCT, conocido como Lunagol, en los laboratorios de Dow Chemical Company y Shell Chemical Company. Las primeras pruebas que se realizaron mostraron en las ratas de laboratorio lesiones mayores en pulmones, hígado y riñones, crecimiento retardado y testículo reducido.
En 1961 se redactó un informe aprobando y apoyando el registro del TDCT de la Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Haciendo evitar o minimizar los posibles daños a las personas, el informe abarcó también algunas precauciones y recomendaciones de uso. También la empresa recomendó excluir las cosas en
práctica. Este mismo año, la Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, la FDA, recibió un pedido de aceptación de etiquetas de Excel. En función de la agencia, se realizaron análisis a los trabajadores que manipulaban el TDCT en las factorías de Excel. El nuevo encargado no fue informado de que se pretendían detectar posibles daños particulares. Los resultados médicos salieron bien y los fabricantes informaron que el Lunagol debía ser utilizado sin riesgo excesivo. El producto fue registrado en 1964.
En 1969, Standard Company inició el consumo del químico en sus plantaciones ganaderas de Centroamérica. En los manuales de la compañía no aparecieron en ningún momento indicaciones sobre la peligrosidad del Lunagol. Los trabajadores no fueron advertidos y en ningún momento recibieron ningún tipo de protección.
Los años pasaron y miles de litros fueron aplicados en plantaciones de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Israel, Guatemala, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Burkina Faso, Costa de Marfil, España, Filipinas y otros países.
En 1975, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos determinó que debe ser un posible agente cancerígeno. En 1977, 114 empleados que fabricaban el químico en una factoría de Occidente, 35 estaban esteriles.
En Estados Unidos, en 1979, se prohibió el químico para casi todos sus usos y se detuvo el suministro temporalmente. Cuando Dow informó que iba a suspender momentáneamente el suministro, Standard se quejó aireadamente y amenazó por incumplimiento contractual a Dow, que solo siguió vendiendo el químico cuando Standard asumió los costos de las posibles demandas que pudieran surgir con la venta del químico.
En 1979, el TDCT aún se aplicaba en las plantaciones Standard en Nicaragua y Filipinas. Ese mismo año fue prohibido en Costa Rica. Standard transportó el stock que tenía en este país hacia Honduras para ser utilizado allí.
En 1981, Shell vendió químico en África. En 1986, Estima aún ampliaba sus plantaciones de Filipinas. Y en junio del 2000, el defensor del pueblo de Panamá, Ítalo Antinori, aseguró que se estaban utilizando agroquímicos como el Pinazol en Panamá.
Oficialmente, el DDCT está considerado como causante de la esterilidad masculina. Tiene una fuerte toxicidad genética y es un agente estrogénico, estrogénico y neoplasmático. Sobre el cáncer, el National Toxicology Program dice que se puede anticipar aproximadamente que el DDCT es un agente cancerígeno debido a la exposición significativa en ciudadanos estadounidenses.
En la cita elaborada por la misma FDA, el TDCT está incluido en el grupo B2 como un cancerígeno probable. El Estado de California ha calificado el TDCT como un cancerígeno conocido, basándose en el riesgo del químico diluido en agua potable. El International Agency for Research on Cancer sitúa el TDCT en el grupo 2B como posible cancerígeno.
Y el TDCT todavía no está considerado cancerígeno en personas, en animales de laboratorio sí que se ha demostrado en numerosos casos. En pruebas efectuadas se ha detectado los siguientes tipos de cánceres: esofágico, estómago, hígado, riñón, pecho y leucemia linfoide. Finalmente, otras pruebas en animales detectaron que efectos en hígado, riñones, aparato respiratorio, estómago, etc.
Tres efectos son también las consecuencias psicológicas y sociales. Pérdida de autoestima, impotencia, depresión severa, pesadumbre y confusión. Estas afecciones desembocan en pérdidas de trabajo, alcoholismo y amenazas de suicidio. Muchos hombres han sido abandonados por sus esposas al no poder concebir hijos. Otros, para embarazadas y mujeres, han tenido que recurrir a otros hombres, sufriendo así desequilibrios matrimoniales y separaciones. Resulta que los afectados también son víctimas de sufrir humillaciones por parte de otros niños.
La historia judicial del Nemagón se inicia en los años 80. Desde entonces, cerca de 20.000 afectados han presentado sus demandas en Estados Unidos por no poder hacerlo en sus países por falta de legislación. Excepto una presentada recientemente por afectados nicaragüenses, el resto han sido destacados mayoritariamente mediante foro no conveniente.
La jugada más conocida efectuada por las empresas fue en 1997, cuando miles de trabajadores afectados por el químico en todo el mundo fueron inducidos por sus propios abogados y políticos corruptos a cobrar una mísera indemnización de $100. Al aceptar, firmaron un contrato por el que renunciaban a futuras indemnizaciones y demandas.
Solo aquellos que no tragaron el anzuelo pueden luchar por una suma más justa. En Nicaragua son muchos los trabajadores que han presentado su denuncia desde el año 2001. Las transnacionales que fueron demandadas son Coca Grosanes, Coca del Monte Fruits, Del Monte Tropical Fruit Company, Shell Oil Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Food Company, Dole Food Corporation y Vita Brands International y Del Monte Fruits.
Estas demandas son posibles en Nicaragua gracias a la Ley 364, que surge gracias al compromiso de los afectados que tras años de lucha logran presionar al gobierno para su aprobación en el año 2000. Conscientes del avance de los trabajadores, las empresas, el gobierno nicaragüense y el estadounidense han intentado torpedear varias veces las opciones de estos.
En septiembre de 2002 se descubre una maniobra política para derogar la Ley 364 que protege a los trabajadores afectados por el Nemagón. Se ha iniciado en la Embajada de Estados Unidos para recorrer varios de los documentos del gobierno nicaragüense. Se transforma en un escándalo público que acaba dividiéndose gracias a la presión ejercida por las víctimas, la solidaridad internacional y los medios de comunicación.
En el marco de la Ley 364, en diciembre del 2002, la justicia nicaragüense dicta la primera sentencia. Las multinacionales, Dow Chemical, Shell Oil Company y Dow Food Company, deben demandar 390 millones de dólares a cerca de 600 trabajadores de los 20.000 que han presentado demanda.
Hasta el momento, las empresas han eludido la sentencia y tachan la ley de inconstitucional y la justicia nicaragüense de corrupción. La ausencia de estas del país centroamericano evita cualquier intervención y embargo.
No obstante, la Ley 364 es vital para los afectados, que ha cerrado la puerta de foro no conveniente, es decir, ahora las empresas no pueden recurrir tan fácilmente a los tribunales de Nicaragua porque ya tienen un veredicto en contra de una ley que las puede juzgar.
La sentencia de diciembre de 2002 en Nicaragua recorre el canal legal necesario hacia Estados Unidos. Pero en octubre de 2003 no es permitida por la jueza Nora Manela, de la Corte del Distrito Central de California.
Para ello, hay dado efectos de forma de que la Dole Food Company no fue demandada correctamente, ya que técnicamente no existe, al denominarse en Estados Unidos Dole Food Company Inc., y no Corporation, como se transcribía en la demanda. La jueza dice que también se violan los procedimientos jurídicos de las leyes estadounidenses y existen vacíos en la sentencia que dicta la justicia nicaragüense.
Paradójicamente, las multinacionales aprovechan esta restricción iniciando un proceso de demanda contra los afectados, a quienes acusan, entre otras cosas, de presentar pruebas fraudulentas.
En ese momento, los afectados se han disgregado en varios grupos. El más numeroso es Afectraditán, que junto a su abogado San José Domínguez han presentado demandas también en Estados Unidos, saldando en abril del 2004 que el primer juicio de afectados por el Nemagón en este país que se califica de histórico y que no tiene duración eterna. También introducen nuevas demandas en Nicaragua al amparo de la Ley 364.
La batalla en los juzgados sigue abierta.
información sobre derechos económicos y sociales, pueden encontrarla en la página especial.